Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos. Estamos celebrando la Navidad y preparándonos para disfrutar de un año especial para todos, porque 2025 es año jubilar, con ese hermoso lema elegido por el Papa Francisco, Peregrinos de la Esperanza. En este tiempo de Navidad les estamos ofreciendo una programación especial donde unimos las voces del Espejo e Iglesia Noticia. Hola Saúl, ¿qué tal?
Muy buenos días Raúl, amigas y amigos. Estos días escuchaba al Santo Padre alertándonos sobre cómo podemos perder el rumbo si nos alejamos de Jesús. El Papa nos pide que pensemos en los que menos tienen porque, como siempre nos dice el Papa, las principales víctimas de la avaricia humana son los más débiles y aquellos que están excluidos.
Existe un mundo sediento de dinero, poder y placer que no hace espacio para los pequeños, los que no han nacido, los niños pobres, los niños olvidados, familias que viven en la absoluta pobreza, dice el Papa. Pienso en los niños devorados por la guerra, la pobreza, las injusticias, la migración. Pero el Santo Padre nos anima a no perder la esperanza.
Además, Francisco nos pide que recemos por los más frágiles, los más débiles, por los pobres. Ante, dice él también, el enorme consumismo que ha envuelto el misterio de la Navidad. Francisco nos añade que existe el riesgo de que nos olvidemos del significado de esta fiesta.
Así es, Saúl. Tenemos que combatir el problema de nuestra humanidad, la indiferencia producida por la codicia de poseer y consumir, ser superior al otro, tener más que nadie, olvidándonos que estamos hechos para amar y no para herir o destruir.
Hoy, como hacemos cada año al celebrar este tiempo de Navidad y Año Nuevo, contamos con la presencia de nuestro obispo, don José Mazuelos, para conversar sobre algunos asuntos de actualidad y de los retos que tiene nuestra Iglesia diocesana. Bienvenido a la radio, don José.
Muchas gracias, aquí estamos. Buenos días.
Don José, ¿de qué manera, escuchando al Papa Francisco, debemos vivir la Navidad entre tanto ruido, tanto bullicio, atascos, aglomeraciones de gente, regalos?
Bueno, yo pienso que uno de los grandes principios debe ser la generosidad, ser más generoso en este tiempo para dar a los más pobres. Al mismo tiempo también no olvidarnos de las raíces de toda esta fiesta, de ese niño de Belén. Tenemos que estar ahí pendientes de la humildad, diría yo, en un mundo prepotente, la humildad que significa, en definitiva, descubrir que yo no puedo todo, que necesito de ese niño, que necesito abrir la ventana al cielo de la trascendencia. Pienso que otro elemento importante, que esos belenes que vemos por las calles, que esos villancicos nos abran esa ventana del cielo, que es un signo de humildad, decir, oye, que yo no soy Dios. Y cuando uno entra en esa dinámica de humildad, empieza uno a descubrir también a los otros de otra forma. Eso es lo importante. No es que los otros, yo tengo derecho a todo, sino también, oye, los otros son como yo, somos hermanos y poder vivir un poco la fraternidad.
En su carta de Navidad, don José, usted nos invita a que abracemos al niño de Belén viviendo la caridad con los más débiles y marginados. La acción caritativa de la Iglesia es decisiva para muchas personas. ¿Cómo está Caritas Diocesana teniendo en cuenta los datos de pobreza que se han actualizado en los últimos meses? ¿Cuáles son las principales dificultades?
Bueno, la principal dificultad de Caritas, lógicamente, es poder llegar a tanta y tanta gente que lo necesitan, porque tenemos lo que podemos llamar los pobres trabajadores, que son gente que trabajan, pero fruto de la demanda, de la inflación, fruto también de los pisos, de lo que vale la vivienda, pues al final resulta que son pobres que trabajan. Y eso no aparecen por ahí. Sí, están, trabajan, pero bueno, pero es que después, al subir la luz, subir la vivienda, subir los precios de la inflación, eso hace una pobreza que es un reto también para Caritas. Después tenemos toda la cuestión de la migración, importante, sobre todo sabemos que ahora en el año que viene van a salir muchos jóvenes a la calle, que eso ya no es del gobierno de Canarias, es también del gobierno central, pero no sabemos qué perspectiva hay a todos esos jóvenes que lo van a echar a la calle, qué va a pasar con ellos. Ya tenemos varios menores, ya no menores, sino extutelados, que están comiendo los comedores de Caritas, que se está atendiendo a Caritas, sobre todo por el sur. Cáritas también afronta toda la cuestión de los comedores sociales que tiene que ir dando. Y bueno, Cáritas, gracias a Dios, tenemos una buena infraestructura de Cáritas, un personal muy bueno de Cáritas y esperanza también en Cáritas. Por ejemplo, Cáritas Lanzarote, gracias al Cabildo, que vamos a construir un centro importante de Cáritas clave en la isla, pues eso es una esperanza. Y por otro lado, pues bueno, pues llamar esta fecha a ser generoso con Cáritas, porque la demanda sigue siendo grande. Y Cáritas funciona gracias a que tenemos muchos voluntarios, mucha gente que dan su tiempo, su trabajo, su dinero. Gracias a eso funciona Cáritas. Ese es el éxito de Cáritas, en definitiva.
Usted hablaba ahora, don José, de la migración, que es una de las grandes preocupaciones que tiene nuestra diócesis, la cantidad de personas migrantes que llegan a nuestro territorio, cada una, desde luego, con su propia historia. ¿De qué manera está afrontando la diócesis este problema y la acogida de esas personas?
Bueno, pues la cuestión de la migración, hay una migración que no aparece en los medios de comunicación, que es la migración latinoamericana, gente que huyen, que tienen que salir de Venezuela, de Cuba, sobre todo, también de Colombia. Entonces, la migración latinoamericana está aquí, a la cual necesitamos su mano de obra y a la cual habría que prestarle atención. Y gracias a Dios, Cáritas también afronta este tipo de migración, intentando ayudarle para que encuentre trabajo, para hacerle, arreglarle los papeles. Y ahí ese tipo de migración tendría que estar más. Tendría que tener, por decirlo, un plus, por decirlo de una forma. Después tenemos la otra migración, que no es la más numerosa, aunque sí es muy llamativa, mucho de medio de comunicación, que tenemos la que llega subsahariana, a la cual no nos cansamos. A mí me hace gracia cuando se dice el obispo está a favor de la migración ilegal. No, el obispo no está a favor de la migración ilegal. El obispo lo que quiere es que ojalá todos los empeños de Europa, del gobierno y todo, formemos a la gente en sus países de orígenes, y ahí Cáritas y en los corredores de hospitalidad de la ruta atlántica, donde entraríamos todas las Cáritas de esa zona, estaremos dispuestos a formar. Ellos tendrían que fomentar también una ayuda fuerte a los gobiernos, para de esta forma, si formamos lo que necesitamos, se podría ser duro a la hora de aquel que se encuentre en un cayuco vuelve a su tierra, porque hay unos mecanismos para poder formarse allí. Eso paliaría, ¿no? Se va a quitar, lógicamente, porque para poder quitar toda esa migración ilegal habría que acabar con las guerras, habría que acabar con las explotaciones de las multinacionales en los territorios de África, habría que acabar con los intereses políticos de ciertos gobiernos, sobre todo más del norte, del Magreb, intereses políticos que tienen ahí mucho y jugamos también con las personas. Entonces, al ser una realidad compleja, bueno, la diócesis, ¿cómo está respondiendo? Pues estamos respondiendo, primero, intentamos a tantos inmigrantes que vienen, las atendemos en comedores, les atendemos intentando arreglar papeles, también tenemos centros en la iglesia de acogida de menores, de acogida de mujeres también con la Cruz Blanca, con la religiosos, la Confer, los religiosos que también tienen pisos de acogida para menores y centro de acogida para menores. Bueno, hacemos lo que podemos en ese sentido. Tenemos un proyecto también de no solamente acoger menores para almacenarlos, sino formarlos. Y queremos ser también levadura en la masa de coger menores con 16 años, darle una formación, intentar arreglar los papeles para que puedan salir trabajando en lo que demanda realmente nuestra sociedad. Es decir, podemos aportar. Lógicamente, para eso tenemos que unirnos todos, Europa, gobierno central, gobierno de Canarias. Nosotros, el problema que descubrimos es que Cáritas al final no pinta para nada para el gobierno central. Cuando la mesa de inmigración, Cáritas no tiene ni voz ni voto, no cuentan con nosotros para nada, cosa que no entendemos cuando al final somos los que. El pasa igual que la cuestión del maltrato de mujeres, la trata de blancas, todo eso. La que más mujeres atiende es Cáritas. La que más ayuda a ese tipo de realidad es Cáritas. Pues no recibe ninguna subvención del gobierno ni de nada. Porque no nos subimos al carro de la ideología de género en nuestra página web. Pues mira, preferimos no recibir nada, pero seguimos atendiendo a tantas mujeres que maltratadas de la prostitución, de tantas esclavitudes que hay ahí, pues seguimos atendiéndolas. Pero lo que trato de decir es esa sinrazón que hay tantas veces, de uno tiene dudas si realmente se quiere acabar con el problema o se quiere hacer política con el problema. Yo pienso que hay más política que aclarar el problema. Hablo también a nivel central. Lógicamente, todos tienen su ramalazo político, unos más y otros menos. Bueno, el gobierno de Canarias, por ahora, y los gobiernos del Cabildo, que son diferentes partidos, pues bueno, pues están ahí intentando solucionar y paliar, porque les toca a ellos de primera mano y saben que tenemos que cooperar. Y nosotros estamos agradecidos también al gobierno de Canarias, al gobierno del Cabildo, de esas ayudas y de contar siempre con Caritas.
Estamos hablando de migración. Qué detalle tan hermoso ha tenido el Papa Francisco, mostrando en varias ocasiones su sensibilidad por las personas migrantes. Ha insistido en su intención de venir a Canarias. ¿Hay alguna novedad? Porque todo el mundo se pregunta en la calle que si va a venir o no y cuándo.
Bueno, yo lo hemos invitado varias veces y sabe que contamos con su presencia. Yo también le he dicho que desde que él manifestó de que quería venir a Canarias, parece que se ponen las pilas los políticos, ¿eh? Y entonces aparece como una movida de tomarse esto más en serio y demás. Pienso que sería bueno que viniera el Papa y sería una ayuda, por lo menos para que se dejen de hacer política con los inmigrantes, también a nivel nacional, de que esta política, la otra, pues, mire, vamos a solucionar el problema de los que tenemos y vamos a solucionar el problema para que no vengan más, vamos a prevenir el problema y eso nos tenemos que sentar todos. Y la Iglesia ya ha tendido una mano tantas veces. La ruta atlántica, todos los obispos de Senegal, de Ghana, de Gambia, de Mali, del Sáhara, toda esa realidad que están ahí, la Iglesia que está ahí, en comunión también con la Iglesia de Canarias, de Madeira, de Ceuta, de Melilla, hay una realidad eclesiástica que tiene una infraestructura de Cáritas importante, se podrían aprovechar, pero claro, eso no consiste en nosotros podemos poner subsidiariamente, pero después, en vez de estar dando el dinero para que se lleven a los inmigrantes de vuelta, pues habrá que plantear un dinero para haber esa formación y ahí podríamos prestar también nuestra infraestructura para eso.
Este 29 de diciembre, don José, tendremos la apertura diocesana del año jubilar. ¿Qué invitación hace a los diocesanos a que vivan esta efeméride para la Iglesia?
Yo pienso que esta es una diócesis que está cargada de esperanza, como hemos estado hablando de Caritas, que está ahí, la esperanza de que venga también el Papa, de que abra camino de solución a todo ese problema de la migración. La esperanza que nos va a traer la Virgen del Pino cuando baje a la catedral, vaya a Telde y vaya a Vecindario, Santa Lucía, en definitiva. Bueno, pues yo pienso que vamos a descubrir esa esperanza de ser un pueblo, la esperanza de ser un pueblo. Eso es lo que está también pidiendo este pueblo canario. Y eso es lo que va a atraer, como hemos visto en Lanzarote, con la salida bien de los Dolores. Hay un pueblo, y hay un pueblo sensibilizado, hay un pueblo dispuesto a hermanarse, dispuesto a unirse en torno a una gran devoción como es la Virgen del Pino. Yo pienso que esa es la gran esperanza. Van a descubrir que aquí hay un pueblo canario, que aquí hay una fraternidad, que aquí hay una sensibilidad. Y por eso pienso que es una esperanza, la esperanza de que el pueblo canario no va a tirar a la toalla, sino que va a seguir así un pueblo generoso, hospitalario y sensibilizado ante el problema de los que más sufren.
Esperanza también la que necesitan muchas familias. Usted es el presidente de la Subcomisión para la Familia y la Defensa de la Vida. Seguimos siendo testigos de numerosas situaciones que atentan contra la vida de las personas. Eutanasia, ley trans, aborto. Sabemos que este es un tema en el que están trabajando, les preocupa muchísimo. ¿Cómo debemos situarnos los cristianos ante todo esto, teniendo en cuenta la manipulación y la falta de rigor que se emplea en esto?
Bueno, la primera cosa es denunciar, que voy a aprovechar yo para denunciar. Lo que no hay derecho es esa ley de dependencia, muy bonita la ley de dependencia, pero si no viene con medios económicos, pues no sirve para nada. interesa muy bonito la ley de Leila, que la aprobábamos todo, pero si no aparece en medio. El otro día leía una noticia, una entrevista a un enfermo de ELA. Dice, me es más fácil matarme que soportar el ELA. ¿Por qué? Porque rápidamente la eutanasia está todo. Por eso, poner una ley de eutanasia cuando solamente tienen acceso a los cuidados paliativos el 30% de los canarios, pues es otra barbaridad. Y esa es una denuncia. Mire usted quiere poner una ley de eutanasia en nombre de la libertad, déle usted libertad a la gente, que es, ponga usted cuidados paliativos para todo, ponga usted atención domiciliaria para enfermos terminales, ponga usted una atención económica para la ley de dependencia, para la ley de ELA, los enfermos de ELA que pueden tener de verdad medio. Y entonces empezaremos a hablar. Por eso esa es la manipulación tan bestial que están haciendo en nombre de la libertad, que es más que en nombre de la libertad, en nombre del neocapitalismo salvaje. Y eso es lo que una de las cosas que más me fastidia. ¿Dónde nace todo esto de eutanasia? El neocapitalismo salvaje que supone Estados Unidos con la sanidad privada, con esa mentalidad individualista de arrancar realmente la solidaridad y crear un hombre individualista y cada día menos sensible al sufrimiento y más neurótico ante el sufrimiento, todo ese hedonismo. Es lo que quieren fomentar con esta legislación. ¿Qué decir de la legislación de la transexualidad? Otra barbaridad. Aquí resulta que un niño que sabemos por ciencia, por medicina, que el 80% de los que quieren cambiar de sexo, cuando llegan a la mayoría de edad, ya no quieren cambiar de sexo. Y hoy aquí esta ley te obliga a hormonar a unos niños porque dicen que quieren cambiar de sexo. Y más investigación. No investigan si hay un bullying en el colegio, que puede ser una de las razones que uno diga, oye, yo quiero ser niño, porque si fuera niño no tendría bullying. Y entonces dice, yo creo que ese niño automáticamente entra al protocolo de esta ley hipócrita y esta ley al servicio de las multinacionales de las hormonas, sin informar a la gente, sin informar a los niños, manipulando a los padres, que quieren lo mejor para su niño, pero de una forma manipulada. Y entonces, claro, y no le dice, mire usted, su niño va a tener que tomar hormonas toda su vida, su niño va a tener que tomar una serie de medicamentos toda su vida, pero su niño, cuando llegue a tener 30 o 40 años, puede tener los huesos de cristal como consecuencia de la hormonación. Pero es que su hijo mañana, cuando tenga 20 años, a lo mejor quiere dejar de esa reconversión sexual como que usted la está imponiendo por ley. Es decir, otra, y ya, ¿para qué decir el aborto en sentido de anticonceptivo? No, mire usted, no. Tantas mujeres que han abortado engañadas, tantas jóvenes que han abortado engañadas, bueno, pues también hay esperanza para ellas en este año, la esperanza que trae este niño de Belén, que no viene a condenarla, sino que viene a reparar las heridas que supone siempre un aborto para la maternidad. Por eso una esperanza y una llamada a toda mujer que haya abortado, la Iglesia no os condena, sino lo que quiere es que curéis esa herida profunda que muchas veces por el engaño, muchas veces por la ceguera, muchas veces llevada por los problemas, la oscuridad del problema, esa herida que ha supuesto para la maternidad, Cristo tiene poder para curarla. Este niño es una esperanza y esta Virgen del Pino siempre una esperanza para curar esa maternidad. Por eso yo le invito a que puedan acudir a María, a mirarle la cara, porque no te va a rechazar, sino te va a dar esperanza de retomar de nuevo la maternidad dañada, muchas veces por la manipulación y el engaño de esta sociedad hedonista y neocapitalista, apoyados en nombre de la izquierda y del progreso. No es progreso matar vidas, no es progreso eliminar a los más pequeños y no es progreso destruir a unas madres y a unas jóvenes con el engaño de que el aborto les soluciona la maternidad. El aborto no soluciona la maternidad, sino que esa maternidad queda dañada para siempre. Por eso, toda esta legislación, pues bueno, pues está ahí manipulando. A mí lo que más me fastidia es la manipulación tan bestial que hacen. Y encima del progreso de la izquierda. No, deje usted de progreso de izquierda. Deje usted de progreso de la izquierda.
Hablemos de vocaciones. En febrero se celebra el Encuentro sobre las Vocaciones, Congreso Nacional que acoge la ciudad de Madrid. Aquí hemos tenido la jornada diocesana en el mes de noviembre. ¿Con qué objetivo se afronta este Congreso Nacional?
Bueno, yo pienso que la vocación a nivel eclesial es una cosa buena, en el sentido de que vocación es poner, conectar nuestra vida con el bautismo. Estamos por el bautismo, tenemos una llamada de Dios, Y lo importante es descubrir cuál es esa llamada de Dios. El hablar de vocación implica hablar de humildad, es decir, que mi vida no me la llevo yo organizo yo, sino, oye, el Señor está detrás con un proyecto de vida donde yo puedo entrar con Él, puedo dialogar y puedo descubrir dónde me llama el Señor. Y cuando uno coge la vocación, cuando uno desarrolla la vocación en su vida, va cogiendo más fuerza. Primero, porque tiene la llamada. Segundo, porque cuenta con la gracia de Dios. Tercero, porque tiene un sentido su vida. Incluso ese sentido, cuando hay la vocación al matrimonio, tiene sentido la vida. El sentido también incluso del sufrimiento tiene sentido. Todo adquiere una nueva dimensión. Porque, en definitiva, es entrar la vida en el misterio. Porque toda la secularización lo primero que hace es quitar de en medio el misterio, que todo lo controlamos nosotros. Y quita de en medio el misterio. Y la vida, sabemos todo que es un misterio. Y en ese misterio, si tenemos una luz que le dé sentido, que ayude, pues siempre va a ser una ayuda. Por eso el sentido de este Congreso de la Vocación es redescubrir y poner sobre la mesa esa llamada de Dios, por dónde me llama. Mi vida tiene un sentido, un caminar, y como un pueblo tenemos que ir caminando con un sentido, con una mirada puesta en el horizonte y con una razón de ser, de trabajar, de sufrir y de tirar adelante. Bueno, pues el Congreso de Vocaciones trata de que algo tan olvidado, por decirlo de una forma, en el mundo de hoy, vuelva a ser un primer plano, de enseñar a la gente, de descubrir a la gente ese discernimiento por donde tiene que ir mi vida para que quiera un sentido. ¿Y qué es lo que pasa? Claro, es introducir la vida, el misterio de la vida, en la esperanza, en un horizonte. Porque hoy la crisis que hay, la crisis grande que tenemos hoy en nuestra sociedad, crisis de esperanza, falta un horizonte de vivir. Todo es al fin de semana, pasarlo bien el fin de semana, y falta un horizonte. Y la vida muchas veces es muy larga y muchas veces muy corta, pero si tiene un horizonte todo cambia.
Muchas veces escuchamos esa frase, ese tópico de esta no es mi iglesia. Hablando por ejemplo de economía, cada vez resulta más importante en todas las instituciones explicar públicamente qué dinero se recibe y, por supuesto, qué se emplea. Se trata de un ejercicio que además ayuda a acabar con mitos como el que acabamos de decir. Recientemente se han presentado los datos de la memoria. La Iglesia sigue aportando muchísimo a la sociedad y conviene hacer una pedagogía de todo ello.
Sí, se está haciendo, y ahora con esta, a mí me gusta mucho esta campaña de la X, gente que no ponía la X y le enseña y le muestra lo que hace la Iglesia. Pues bueno, pues recordar lo que hace la Iglesia, pues mira a los hermanos San Juan de Dios, cómo atienden a esos chiquitos, mira a Cáritas, los comedores, los sin techo, mira al hermano Jesús, mira a tantos voluntarios de Cáritas. Yo siempre digo, un camino de papa lo da cualquiera y lo recibe cualquiera. Pero el problema está que ese camión de papa hay que descargarlo, almacenarlo, envasarlo, almacenarlo, repartirlo con cariño. Y son muchas horas de muchos voluntarios que no parece ninguna memoria de Cáritas. Y esa es la fuerza de Cáritas.
Don José, muchísimas gracias por haberse acercado a los micrófonos de esta radio, que es la suya. Y bueno, desearle una muy feliz Navidad en nombre de todos los que hacemos posible esta radio y también seguro que en nombre de todos los oyentes.
Pues bueno, gracias también a vosotros, feliz Navidad a todos, que antiguamente se decía felices Pascua.
¿Cierto?
¿Y era por qué? Porque hay tres Pascuas. Pascua significa paso del Señor. La primera Pascua es la Natividad. La segunda Pascua es la Epifanía. Y la tercera Pascua, el bautismo del Señor. Por eso la Navidad llega hasta el bautismo. Por eso se decía felices Pascuas, en plural. Y la de Semana Santa es feliz Pascua, en singular, porque es el paso de Cristo de la muerte a la vida. Y bueno, pues yo de chico recordaba felices Pascuas en esta fiesta de Navidad. Pues felices Pascuas a todos y un próspero año 2025, sabiendo que vamos a acoger con todo el corazón, con los brazos abiertos, a la Virgen del Pino, como dice alguno, a Pinito. Pinito viene, Pinito viene. Pues una bendición de Dios.
Gracias. Llegamos al final de esta edición del Espejo, pero les recuerdo que el domingo tenemos una nueva cita con la información diocesana en Iglesia Noticia con Saúl Santana. Que tengan un feliz fin de semana.